A Jonás, vamos a regresar a este libro después de un receso que hemos tenido con varios asuntos, varias cosas que Dios nos estuvo hablando a través de muchos medios. Nos habló a los varones, especialmente durante varios domingos después del retiro de damas, y seguro tenemos mucha tarea los varones. Pero vamos a regresar a este estudio de este libro tan interesante, tan curioso, un libro que contiene cosas tan curiosas de Jonás, que cada que lo estudio y poquito a poquito voy conociendo a este hombre llamado Jonás, me doy cuenta lo parecido que soy a él y lo parecido que somos muchas veces la iglesia de Cristo a Jonás. Y estábamos estudiando que Jonás es un libro dejado en la escritura para relatarnos la historia de un hombre llamado Jonás, que era un profeta de Dios, y cómo de formas milagrosas Dios prácticamente lo va empujando hasta que Jonás está en la posición de cumplir la voluntad de Dios. Dios no lo deja tan fácil. Pero al mismo tiempo, en otra forma, este libro retrata los problemas espirituales con los que se encuentran o se enfrentan algunos cristianos y algunas iglesias cuando tienen que hacer la misión de Dios. Dios nos llama a hacer una diferencia en esta tierra. Nos dejó aquí para hacer las cosas diferentes, para vivir diferente, dar testimonio de lo que Dios puede hacer en nosotros. Nos dejó aquí para ser discípulos. Pero a veces, algunos cristianos, se nos olvida que esa es la misión de nuestra vida. Y aunque no nos vamos a adorar a otros dioses o a los ídolos, nos quedamos en el camino de ir a cumplir la misión que Dios nos dio. Entonces, escúcheme por favor, Jonás es un libro que retrata al cristiano que no predica lo que Dios quiere, pero tampoco se va al pecado o al mundo. Nada más anda huyendo de la voluntad de Dios para él. Y esto, pues lamentablemente, es el retrato de muchos cristianos que aman al Señor, le conocen, pero no están haciendo la obra que Dios los mandó, pero tampoco están en el mundo. Tampoco son los groseros que eran antes, ni viven en amargura como hace años. Ya ha cambiado su vida, pero tampoco son las personas haciendo la voluntad de Dios en su vida. Y Jonás nos relata ese proceso. Empezamos a estudiar a este hombre que es llamado para predicar a los ninivitas, y este cuate tan tremendo, tan loco, se le ocurre intentar huir de la presencia de Dios. Entonces, en lugar de ir al este, desciende al sur y se va al oeste, a un lugar llamado Tarsis. Creemos que era España, es lo que se piensa. Agarra un barco y se va a Tarsis, huyendo de lo que Dios lo había mandado a hacer. Y entonces la historia nos cuenta que cuando iban en el camino, el Señor levanta una tempestad que nunca se había visto en esos días y en ese lugar. Y entonces estaban en temor de la muerte todos los hombres. Y Jonás se echa a dormir en el fondo, ahí en la parte más baja del barco, mientras la tempestad está rugiendo. Los hombres marineros que iban en este barco, porque no era un barco de pasajeros, sino era un barco mercante, todos ellos gentiles, nadie judío, empiezan a tratar de hacer lo posible por salvar la nave. Van, despiertan a Jonás y le dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí, dormilón? Lo despiertan. Echan suertes y dicen: ¿de quién será la culpa de esta tempestad? Y le cae a Jonás. Hasta que llega el punto en que le preguntan: oye, ¿por qué viene esta tempestad? ¿Qué hiciste? Y entonces Jonás confiesa: es que yo temo al Dios que hizo el mar y la tierra y todas las cosas. Él es el que causó esta tempestad. Y sucede que yo estoy huyendo de su presencia. Y entonces los hombres dicen: ¿cómo es posible que tú haces esto, no? Y intentan sacar adelante el barco y llevarlo de regreso a tierra, pero no pueden porque la tempestad se agravaba cada vez más. Y entonces la escritura nos enseña que Jonás les dice: bueno, si ustedes me echan al agua, se les va a calmar la tempestad. Y entonces vemos en la historia cómo estos hombres deciden realmente hacer eso. Pero en el proceso aprendimos qué le pasó a Jonás. Y si usted se acuerda, aprendimos que al estar este hombre huyendo de la presencia de Dios, se hizo cínico porque se echa a dormir. Era un hombre que tenía indiferencia al no importarle la tempestad a su alrededor. Sabía que él la estaba causando, pero no le importó más. También Jonás era un hombre contradictorio porque decía temer al Dios del cielo, pero andaba huyendo de él o intentando huir de él. Y el colmo de Jonás, donde Jonás realmente toca fondo en su indiferencia, en su evasión, en su cinismo, es cuando Jonás desarrolla en su vida una dureza de corazón. O sea, Jonás llegó al punto, hermanos, de que Dios le estaba hablando con una tormenta rugiente y este hombre ya no oía. Y aprendimos que es el mismo proceso que le puede suceder a un cristiano que empieza poco a poco a creer que puede huir de la voluntad de Dios para su vida. Deja de importarle los problemas que le causa a otros. Deja de importarle su propia vida porque piensa que es salvo. Se olvida de la misión. Se hace indiferente al sufrimiento de otra gente. Y son personas que al evadir este asunto terminan con dureza en su corazón. Ahora diríamos que Jonás ahí tocó fondo en realidad, aunque todavía no lo echan al agua y no toca fondo, pero espiritualmente tocó fondo. Sin embargo, hay un detallito más que quisiera que usted y yo estudiáramos hoy. Pero lo curioso es que otro detalle de Jonás, que le voy a comentar, no se nota si no comparamos a Jonás con la gente que está alrededor de él. O sea, este detalle de Jonás es difícil verlo. Existe en su corazón, pero no se puede ver hasta que lo comparamos con la gente que está a su alrededor. Y es cuando el problema de Jonás sale a relucir. Déjeme explicar a qué me refiero. Cuando estudia usted capítulo 1 de Jonás, va a ver muchas cosas en este capítulo. Vamos a hacer hoy algo. Vamos a echarle un vistazo a los marineros. Todo este tiempo hemos estado viendo a Jonás, pero no nos hemos acordado, o hemos acordado un poquito, de estos hombres que estaban ya en este barco, yendo a Tarsis. Era su vida, su trabajo, a eso se dedicaban, era un barco mercante, tenían su religión, tenían su trabajo, estaban acostumbrados a andar en el mar, pero esto era extraordinario. Un día en el puerto llega un hombre que se llama Jonás y paga su pasaje para irse a Tarsis. Y está dispuesto a sufrir porque no era un barco de pasajeros, era un barco mercante. Y estos marineros empiezan a navegar cuando algo extraordinario sucede. Miren, en las embarcaciones, cuando usted va en un barco, hay algo que se considera normal dentro de las embarcaciones, hablando del clima. Y hay algo, una escala que clasifica la velocidad de los vientos mientras usted está navegando. Y cuando se acaba esa escala, que ya se califica huracán o tormenta o tornado, ¿verdad? Un huracán especialmente, hay aparte categoría 1 de huracán hasta categoría 5 de huracán. Pero antes de que se convierta en un huracán, hay unas categorías, algunos clasifican hasta 12 dependiendo las velocidades, desde una calma completa donde no se mueve ni una pluma, hasta velocidades más altas, ¿verdad?, que se miden de diferente forma. Pero estos marineros, cuando empiezan a navegar, empiezan a ver que sucede algo que es extraordinario. Y hay tres veces, hermanos, en el capítulo 1, que se nos dice que los marineros tuvieron miedo o temieron tres veces. No sé si algunos de ustedes cuando leyeron el capítulo 1 lo notaron. Pero quiero que notes la primera vez que se menciona que a los marineros les dio miedo, tuvieron temor. Ahora, por favor, piensen esto. Un marinero, un hombre que trabaja en la mar, sabe a qué cosas le va a tener miedo. Y seguro usted, si se sube la primera vez a ese barco, le tendría miedo a cosas que el marinero no le tendría miedo. El marinero andaría amarrado ahí, ¿verdad? Y vas con las olas y el agua y diría, esto es normal, mientras usted y yo estaríamos llorando allá en un camarote, ¿verdad? Pero el marinero es marinero y a eso se dedica. Ya ha conocido seguramente a ambientes y tempestades difíciles, pero observe lo que pasa en el capítulo 1, verso 4. Vamos a leer el relato. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad. Fíjese cómo la califican. Tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Le explico algo rapidísimo. Para que una nave se parta por una tempestad, es que es una tempestad extraordinaria, porque es más fácil que primero el barco se hunda a que se parta. Esto indica que las olas, la dimensión, la separación de las olas era tan corta que no alcanzaba a hundirse el barco. Normalmente las tempestades, mientras va levantándose una ola, se puede voltear o puede clavarse la proa del barco en la ola que sigue y se llena de agua y se voltea. Pero esta tempestad era extraordinaria porque podía partir prácticamente la nave. Y entonces su verso 5 dice: y los marineros tuvieron miedo. Póngale atención a esa frasecita, es algo sencillo, porque lo que vamos a hacer es comparar qué le fue pasando a los marineros en cuanto a su miedo y qué le pasó a Jonás. Lo primero que le pasa a los marineros es, dice, tuvieron miedo. No sé si usted está familiarizado con algo que se llaman fobias. ¿Sabe qué es eso? Fobia quiere decir miedo. Y todos nosotros, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos algo que se llama aracnofobia, que es miedo a las arañas. Algunos de ustedes a lo mejor se las comen, pero la mayoría de nosotros tenemos miedo a las arañas, ¿no? Por la forma que tienen, algunos no. Pero hay algo que se llama ayodoxafobia, que es miedo a las opiniones de los demás. Hay algo que se llama araquibutirofobia, que es miedo a las cáscaras de cacahuate. ¿En serio? No le estoy inventando, se llama araquibutirofobia, miedo a las cáscaras de cacahuate. Bogifobia, que es miedo al hombre del saco o al monstruo del armario. Caliginefobia, miedo a las chicas guapas. Yo no tengo caliginefobia, estoy casado con una. Consecotaleofobia, miedo a los palillos chinos. Apeirofobia, miedo al infinito. ¿Qué opina de este? Autofobia, miedo a uno mismo. Cacofobia, miedo a la gente fea. Catizofobia, miedo a sentarse. Miedo a sentarse, gente que padece esa fobia. Crometofobia, que es miedo al dinero. Las hermanas padecen eso a veces, es terrible. Eipsoptrofobia, que es miedo a los espejos. Ecofobia, miedo al hogar. Dextrofobia, que es miedo a los objetos que están a la derecha del cuerpo. Dextrofobia. Ahora, y le puedo seguir con nombres raros, ¿no? De todas las fobias que hay, gente que tiene fobia a las cáscaras de plátano, a la oscuridad, a los espacios cerrados, en fin. Pero mire, el miedo, el temor, si usted reflexiona, es algo de hecho que Dios nos dio para cuidarnos, ¿verdad? Es algo tan sencillo, es una reacción normal del cuerpo. La definición es esencialmente la reacción de evitar aquello que amenaza con lastimarnos o hacernos daño. Y eso es un temor, es un miedo. Y gracias a Dios que tenemos temores al fuego, al ácido, a la electricidad, a cosas que prácticamente causan que salvemos nuestra vida por esos miedos que son sanos. Pero hay unos miedos que se han salido de proporción y se convierten en estas fobias por diferentes situaciones o experiencias que ha tenido la gente. Pero pasa algo curioso. Cuando nosotros tenemos miedo, nada más miedo, y un temor nada más así, lo interesante que menciona la escritura es que la reacción ante el miedo es casi siempre una reacción personal en la que buscamos nosotros mismos librarnos de aquello que está sucediendo. O sea, viene la tempestad y el miedo te hace reaccionar para salirte de la tempestad. En este caso, ¿qué hacen los marineros? Dice ahí en su versículo 5, ¿qué hicieron? Primero, clamaban a su Dios. Luego, ¿qué más? Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. ¿Pero por qué están haciéndolo? Por miedo. Están teniendo miedo de su propia vida, es un miedo, es un temor en el que la gente busca las soluciones de su propia mano para librarse de aquello que sienten que los está amenazando. Y es como que el miedo más básico, es el temor más esencial. Y hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que anda en la vida con muchos temores a cosas para las que no hay razón temerle. No hay razón para temer a la cáscara de cacahuate, excepto que usted sea alérgico y tenga algún shock ahí terrible, pero no hay razón. Entonces se considera un problema y se trata de ayudar a esas personas que tienen miedo a las cáscaras de cacahuate, ¿no? O sea, son temores que iniciaron como algo sano y después se fueron en alguna forma pervirtiendo. Son cosas negativas que a veces paralizan a la gente y los llevan a hacer cosas incorrectas, como estos marineros que están clamando a sus dioses, están echando cosas para quitarle peso al barco. Y lo tremendo del asunto es que hay personas, hermano, que durante este día, en este tiempo, en esta vida, realmente viven con muchos temores y no saben a veces ni por qué, a veces no saben ni a qué, especialmente si son cosas que no conocen, les tienen mucho miedo. Y ese es el caso de estos marineros. Entonces, qué interesante que tenemos a unos marineros que sienten miedo. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Dormido, por eso le hablaba del cinismo. No crea que Jonás es valiente y estaba parado ahí en la proa del barco, ahí enfrentando la tormenta. Estaba dormido ahí atrás, no le importaba. Este hombre perdió el sentido del temor. Y no solo el miedo, o sea, no solo es que pierde el miedo en el sentido básico, sino otras cosas que le quiero mencionar más adelante. Estos hombres entonces tienen miedo de perder la vida. Pero pasa algo, cuando echan suertes y despiertan a Jonás, le dicen ¿qué tienes dormido? En el verso 6, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros. Echaron después suertes en el verso 7, muy bien, echan las suertes, ¿a quién le toca la lotería? A Jonás. Se voltean a Jonás y dicen ¿quién le tocó? Pues sucede que le toca a este tipo que estaba dormido. Le preguntan, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás les contesta en el verso 9. Les dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, fíjate bien, estos hombres tienen miedo de perder la vida. Pero hay otro pasito más en el asunto del temor. Y es cuando que este temor sano te hace buscar salvar la vida, cuando das otro paso más, entiendes que en estas cosas que pudieran estar amenazando tu vida, hay un mensaje, hay una razón de que está pasando aquello. Y entonces los marineros dan un pasito más de solo tener miedo para salvar su vida, a tenerle temor a algo o a alguien que es el que está causando lo que ellos están padeciendo. Porque cuando Jonás les dice, yo temo a Jehová Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, lo interesante es que el versículo 10 dice la reacción de estos hombres. Vea usted, por favor, ¿qué dice el verso 10? Y aquellos hombres, ¿qué dice? Temieron sobremanera. O sea, ya habían estado asustados en el verso 5. Entonces, ¿qué les pasó en el verso 10? Este es un temor diferente. En el verso 5 ellos tienen miedo de perder la vida, el miedo que todos tenemos a las alturas, y nadie de ustedes se pararía quizás en un edificio de 20 pisos aquí, ¿verdad? Pero aquí se puede parar, o no sé, o sea, son miedos normales que todos tenemos para salvar nuestra vida. Pero aquí estos hombres van un pasito más cuando se enteran quién está causando la tormenta. Y aquí es donde quiero que usted me ponga atención. Una cosa es tenerle miedo a las cosas y otra cosa es temerle a aquel que las causa. Una cosa es que usted está viviendo una tempestad y está asustado porque le está yendo como en feria. Y otra cosa es entender quién está causando la tempestad y temerle al que está causando la tempestad. Es diferente. Miedo a las tormentas, todo mundo les tiene. Todos tenemos un límite, mis hermanos. Todos hay un límite donde decimos, no, esto es demasiado, y nos empezamos a asustar. Todos. Pero poca gente hace lo de los marineros, que cuando les dice Jonás, oye, ¿saben qué? Es que yo estoy huyendo del que inventó, creó, mantiene el mar. ¿Cómo dicen esos hombres? O sea, tú estás, eres el siervo del que creó el mar y el que causó esta tempestad. Jonás dice, sí, yo soy. Y entonces los hombres dicen, no hombre, ¿a quién subimos? A nuestro barco. Subimos a nuestro barco un hombre que está huyendo del creador del mar. Y estos hombres adquieren en su vida en un instante lo que se llama temor de Dios. No solo el temor de la tormenta, sino temor de Dios. Ahora, déjeme explicar lo mejor que pueda yo ¿a qué nos referimos con el temor de Dios? Cuando hablamos de temor de Dios, hermano, nos estamos refiriendo específicamente a esa reverencia que sentimos y que tenemos hacia el creador del universo. Por el hecho de que es el creador y yo soy una criatura, déjeme decírselo así, nos cuadramos. Por el hecho de que Él es eterno y no tiene principio ni fin, y yo tengo principio, yo soy mortal y Él es inmortal, me cuadro ante ese Dios. Es ese temor del que hablamos como un respeto sano. No estoy hablando de pánico y meterse y esconderse abajo de una piedra. Ese es otro miedo del que nos habla en Apocalipsis. Aquí estoy hablando de decir, wow, qué Dios es ese que causa que esta tempestad se levante así. Mis respetos para ese Dios. Esa es la idea del temor. Y estos marineros la agarran en un instante. Y si usted sigue leyendo, va a descubrir qué causó que hicieran estos marineros con ese temor de Dios. O sea, cuando ellos dicen, oye, esta tempestad no es natural, ya no es asunto de nomás la tempestad, sucede que detrás de esta tempestad hay un Dios que creó este mar. Y entonces estos hombres dicen, wow, o sea, ¿con quién nos estamos metiendo? Se cuadran ante este Dios, le temen y producen en su vida ciertas cosas. Miren nada más las características que hay en los marineros. En su versículo 10, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces quiero preguntarle aquí, los hombres pasan de saber que Jonás había causado la tormenta a entender que quién la había causado. ¿Qué entendían ellos ahora? ¿Quién había causado la tormenta? Dios, Jehová, el Dios de este hombre. Entonces su problema ya no era con Jonás, ya era con el Dios de Jonás, y estos hombres le temían. Y entonces dicen, oye, ¿qué hacemos contigo? Jonás les contesta, y fíjense en esto. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, aquí está el dilema de estos hombres. Este hombre dice que es el siervo de Jehová que hizo el mar y que causó la tempestad. Y estos hombres están pensando, oye, si yo aviento a este hombre al agua, se calma la tempestad. Pero si lo aviento, ¿no me irá peor? Porque su Dios es el que creó estas cosas. ¿Se fija lo que causa el temor de Dios? Estos hombres, cuando escuchan que Jonás tiene que ser arrojado al agua, lo hacen al instante, lo avientan, tráigalo y lo echan al agua. No, dice su verso 13, ¿qué hicieron? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mira, hay una cosa importante que le quiero decir. Estos hombres, por ese temor básico de Dios, escúcheme bien, por ese temor básico de Dios, el creador de esta tempestad que se llama Jehová, tienen lo que se llama respeto por la vida humana. Que en este caso es la vida de ¿quién? De Jonás. Y antes de echarlo al agua, ellos dicen, no, ¿cómo vas a echar al agua a este hombre? Se subió, pagó, es uno que nosotros. Primero echamos nuestras cosas que la vida de este hombre. ¿Se fija el patrón, amados hermanos? ¿Se fija el patrón? El tener temor de Dios nos hace valorar la vida humana. ¿Qué pasa cuando una persona o una sociedad no valora la vida humana? ¿Dónde está el problema? No hay temor de Dios. No les importa. Ahora, te decía, no vamos a aprender de Jonás si no lo comparamos con los marineros. Estos marineros se compadecen de la vida de un hombre. ¿Qué estaba haciendo Jonás? ¿Se compadeció de los miles que vivían en Nínive? No. Entonces, a Jonás le pasó algo más, hermano. Jonás perdió el temor de Dios. Jonás no le interesaba la vida de los demás. Es más, mira, el texto nos indica que ni le interesaba la vida de esos marineros. Él estaba dormido ahí abajo. Si se hubieran ahogado todos ahí, Jonás, pues la frasecita ya estaría de Dios. Ni modo, se lo merecen, eran pecadores. Pero estos hombres, mira, cuando saben que Dios está ahí y es el creador, le temen, y al temerle empiezan a respetar la vida humana. Pero no solo eso, mira lo que hace en el versículo 14, hermano. Esto es impresionante. Entonces, dice el 14, clamaron a Jehová. ¿Te acuerdas qué decía el 5? Cada uno clamaba a su Dios. ¿Ahora qué están haciendo? Clamaban a Jehová, dice, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Sabes qué están proclamando en esa frase? Que él es justo. Señor, nosotros no hemos hecho nada malo, ¿no? Aunque eran pecadores y estaban adorando a sus ídolos unos minutos antes, ahora aquí, cuando saben que Dios ha hecho esta tempestad, dicen: no, Señor, mira, te adoramos a ti, clamamos a ti. Y hay el entendimiento de que Dios es justo. Ese nivel de temor le da a las personas valor por la vida humana, les da el entendimiento de que Dios es justo, le dice: no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Sabiendo, hermanos, que si ellos lo echaban al mar, Dios podía culparlos a ellos de haber arrojado al mar a este hombre. Por eso ellos saben, con ese entendimiento básico, entienden que Dios es justo. Con ese temor, con esa cosa sencilla. En el caso de Jonás, hermano, el problema es que su dureza y su egoísmo y su rebeldía lo han llevado hasta el grado de ignorar hasta lo más básico del temor de Dios, que es el respeto a la vida de otras personas. Y estos marineros muestran más compasión por otra gente que lo que hace Jonás. Y lo hemos mencionado antes. Hay iglesias cristianas, hay cristianos que, ya lo hemos dicho, su único problema son las personas. No saben tratar a otra persona, no saben tener compasión con otra gente. Y yo he visto gente inconversa, marineros que claman a sus dioses con más compasión por otra gente que cristianos compasivos por otras personas. Me ha tocado ver eso. ¿Sabe dónde está el problema? No hay temor de Dios. Mire, hermano, déjame decírselo al grano. Los evangélicos, los cristianos evangélicos, somos tan buenos para hablar de nuestra relación con Dios y de Jesús y de la confianza y que Él es nuestro amigo, y todo eso lo es. Pero somos tan buenos para hablar de la relación con Dios que se nos olvida que es Dios. Y si es Dios, hermano, y Él es el creador, yo soy el que me tengo que doblar de rodillas. No es bíblica la idea de que usted puede llegar y picar el ombligo a Jesús y decirle: Chuy, ¿qué pasó, Chuy? Tú y yo somos cuates. Mire, Él es su amigo, pero es Dios. Y si es Dios, merece mi reverencia, mi adoración. Y a los cristianos, hermano, a los evangélicos, a veces se nos olvida el temor de Dios. Y no hablo de que usted esté abajo de la silla y escondido y viviendo con miedo, al contrario. Pero el punto es que sepa quién es Dios. Y que Él, hermano, es Dios. Y hay un abismo de diferencia entre usted y Dios, que solo puede ser salvado a través de Jesucristo. No hay otra forma. Pero le digo derecho, a los cristianos se nos olvida eso. Otras religiones tienen esta idea del temor de Dios tan fea que le tienen miedo a su Dios. Pero a veces los cristianos nos vamos al otro extremo y perdemos temor de Dios. Le digo una cosa, hermano: si usted no tiene temor de Dios, lo puede identificar por lo que piensa de otras personas. ¿Cómo ve usted la vida de otra gente? Y hablo de los malos que le caen mal a usted, o de los bandidos, o de los secuestradores, o las personas que abusan, o la gente mala. ¿Tiene valor esa vida? ¿O usted piensa que no? Eso, hermano, revela su temor de Dios, mi temor de Dios. Si yo pienso que la vida de una persona no vale, o la vida de un bebé porque no ha nacido no vale, eso habla de mi temor de Dios. Pero mire, con ese temor, con ese temor básico, le alcanza a usted para respetar la vida de otras personas, para clamar al Dios verdadero, para saber que es justo ese Dios verdadero. Pero curiosamente, hermano, no llega más allá, porque en el versículo 15, estos hombres, después de entender que Dios hace su voluntad y es soberano, con ese temor también estos hombres accionan, porque ¿qué hacen? Según el verso 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Accionaron. Accionaron. ¿Se fija usted que el temor básico de Dios lleva obediencia? Este hombre profeta le dice: oye, me tienes que echar al agua porque si no, no se les calma la tempestad. Y tenían tal temor de Dios que obedecieron. Tal temor que obedecieron. ¿Sabías que, para explicar esto, sabías que la Biblia habla de que los hijos, por mandamiento de Dios, tenemos que temer a nuestros padres? Y te explico el término: temer en el sentido de honrar, respetar. Los papás que están aquí me pueden decir, hoy en día los hijos temen a sus padres, en la sociedad en general. No, ya no hay ese respeto reverente a los padres. Hay en algunas personas, pero ya no es lo que caracteriza nuestra sociedad. Ese temor en unos marineros, ese respeto de saber que es Dios, los hizo clamar, saber que es justo, doblaron sus rodillas y accionaron. Hicieron lo que el Señor les dijo. O sea, les alcanza para obedecerle. Pero pasa algo curioso. Cuando tú lees el verso 15, dice: tomaron a Jonás, lo echaron al mar, ¿y qué pasó? El mar se aquietó de su furor. Ahora, acuérdate de estos marineros, van ahí con las velas, se empieza a levantar un viento y se desata una tempestad terrible y empiezan a clamar a sus dioses. Se levanta un hombre que dice: hey, no son sus dioses, es mi Dios que se llama Jehová y él me mandó la tempestad porque me anda buscando. Dicen: ¿cómo es posible este Dios? Y empiezan a clamar a ese Dios. Ahora imagínate lo que pasa cuando estos marineros, todos asustados, agarran a Jonás y lo arrojan al mar. Y se calma en ese instante la tempestad. Hermano, con eso estos cuates dijeron: no, hombre, ya sabemos qué tipo de Dios es este. Este es el bueno. Porque imagínate, lo bajan en ese instante, lo echan al agua y se calma la tempestad. Me encontré una historia de un rabino que decía, es una leyenda que él tiene, que los marineros, como no querían echar al agua a Jonás, lo colgaron del barco así, lo descolgaron, y cuando tocó el agua, tocaron sus pies el agua, se calmó la tempestad. Y lo sacaron y empezó otra vez. Y luego lo bajaban hasta las rodillas y se calmó la tempestad. Y lo sacaban y otra vez empezaba. Es una leyenda, pero el punto es que esos hombres querían salvarlo y se dieron cuenta que al arrojar a Jonás al agua, la tempestad se calmó. ¿Sabes qué reacción tuvieron los hombres? Léela en tu versículo 17, otra vez. Y temieron aquellos hombres, ¿a quién? A Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Lo que tú puedes ver aquí es algo muy interesante. Hay gente que tiene miedo. Luego hay gente que le teme a Dios por lo que él puede hacer. O sea, hay gente aquí que obedece a Dios porque oyen una enseñanza del infierno. Hay gente que obedece a Dios porque le tienen miedo por lo que puede hacer. Uy, este Dios hizo esta tempestad. ¿Qué hacemos? Pues echen a Jonás y lo echan. Pero hay gente que teme al Señor por quién es Él, sin importar lo que Él haga. Y este es el punto al que llegaron los marineros. Dice el texto: temieron aquellos hombres la tempestad. Según su verso 16, temieron la tempestad, temieron morir, temieron a Jehová con gran temor. Y lo interesante, hermano, es que cuando ellos se dan cuenta de esta situación, va acompañada de sacrificio. Todo lo que les quedaba, porque ya habían tirado muchas cosas, lo que les quedaba lo ofrecieron en sacrificio a Jehová por el temor del Señor. Sabían quién era Él y entonces ofrecen sacrificio al Señor. Entienden que ese Dios es digno. Oye, si no solo levantó la tormenta, sino que la calma, sí, es digno de sacrificio, y le ofrecen sacrificio. Pero no es suficiente con eso, porque cuando tú lees al final del verso 16, hicieron votos, indica que estos hombres se comprometieron a adorar a ese Dios que hizo esa tempestad y que la calmó, aún llegando a Tarsis. No era un asunto de un día o de otro. El ejemplo más claro que te puedo dar es: hay gente que viene a la iglesia por miedo a Dios. Porque tienen miedo, no, es que si no voy y viene el arrebatamiento me quedo. Es que si no voy me va a salir un grano en la frente, ¿verdad? Si no voy, piensan que Dios es caprichoso y hace esas cosas así, y es el único tipo de temor que tienen. Pero hay otro tipo de temor del que la Biblia habla, el que es un temor que implica obediencia, implica reverencia, implica una admiración o reverencia que viene acompañada de una actitud de obediencia. Te voy a pedir, por favor, que en los siguientes minutos me sigas rápido en tu Biblia. Quiero enseñarte algunos pasajes que son muy importantes en Proverbios. Vamos a Proverbios sin que pierdas Jonás, si eres tan amable. Y quiero enseñarte algunos pasajes para que no quiero dar la impresión, no quiero que el mensaje se distorsione pensando que yo le estoy diciendo que usted le debe tener miedo a Dios. Ya le dije que ese es el más básico, ¿no? Y ese lo tienen los incrédulos y lo deben de tener, porque Dios es justo, es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. Pero estoy hablando de ese temor reverente que te hace a ti entender: oye, si Dios me dijo, es Dios, y yo obedezco, y le honro, y sacrifico para Él, y hago mis votos y los cumplo. Hablo de ese temor. Escucha, busca Proverbios 3 para empezar, y quiero que me sigas, si eres amable, por favor. Sígueme en Proverbios. No nos vamos a mover de Proverbios por lo pronto. Quiero que veas algunos versículos. Y por favor, ponle atención a cada versículo. Proverbios 3. Proverbios 3 es un papá hablándole a su hijo, diciéndole que le haga caso al Señor. Pero checa, por favor, el versículo 5. Proverbios 3:5, el papá le dice al hijo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira, hermano, la persona que se mete al mal, que sabe que algo está mal y lo hace, no le tiene temor al Señor, no tiene temor de Dios en su vida. O sea, ¿qué importa? Como el hijo, usted sabe, hay una edad en nuestros hijos que todavía usted dice: mira, por favor, haz esto porque si no te voy a tocar el cinturón. Y el hijo, claro, va y lo hace. Dígale eso a un chavo de 17 años: te voy a sacar el cinturón. Y él saca los chacos, ¿no? Los hijos, mientras van creciendo, pierden muchas veces temor de los padres. Y ahorita le voy a explicar qué es lo ideal. No es que vivan con temor, no estamos usando eso. Según la Escritura, no se usa eso para dominar o para ser abusivo sobre otras personas. Ni Dios lo quiere usar así. Pero quiero que entienda, el temor le aparta del mal. ¿Qué más? Proverbios 9. Rápidamente me voy a ir en estos pasajes, por favor, hermanos. Proverbios 9. Usted tiene un hijo o un familiar que usted considera que es necio, que no entiende, que ojalá tomara mejores decisiones. Bueno, Proverbios 9, verso 10. ¿Qué dice, hermano? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Hoy vino Lemuel y Miriam a presentar a Uziel. ¿Sabe qué es lo mejor que le puede enseñar esos papás a ese niño? El temor de Dios es lo mejor, porque ese niño será sabio. ¿Quiere usted ser sabio? Aprenda a temer al Señor. Sepa quién es Él. Reconózcalo. Tenga esa actitud reverente de saber que Él es Dios. Capítulo, por favor, 10, Proverbios 10, verso 27. Son puros proverbios, hermano. Proverbios 10, 27. Dice: el temor de Jehová aumentará los días. ¿Se fija? ¿Quiere vivir muchos años? El temor de Dios. Dice la otra parte: mas los años de los impíos serán acortados. Capítulo 14, Proverbios 14. ¿Ya lo tiene? Verso 26. Mire qué versículo tenemos aquí. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Vea qué versículo. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ese es manantial de vida. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios, yo me alejo del mal. Si a mí no me importa, hermano, pecar, y digo, no, nomás me voy a echar un pecadillo, es que no hay temor de Dios. A usted no le importa si hay consecuencias o no. No le importa si Dios ha dicho no. Usted dice sí. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo a Dios, no le tiene temor a Jehová de los ejércitos. No hay. Y entonces, al no haber temor, su vida puede dirigirse en cualquier dirección y usted la hace como usted quiere, porque no hay temor de Dios. Mismo libro de Proverbios, capítulo 15. Vea usted, verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y puedo seguirle, hay muchos proverbios, muchos lugares en la Biblia. De hecho, cuando la Biblia habla de los impíos, de los malos, de los más malvados, ¿sabes qué dice? No hay temor de Dios en ellos. Escuchen este salmo: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, puedo tenerle miedo, puedo tenerle temor por lo que causa, o puedo temerle porque es el Dios Jehová de los ejércitos, el único que hay, y vivir en sacrificio y en voto que yo cumpla a Él. Pero mire, no termina ahí el asunto. Ya no tengo el tiempo para darle otras citas que tengo aquí, pero algunos de ustedes se han de acordar que lo mismo que le pasó a los marineros, le pasó a los discípulos. ¿Alguno de ustedes ha leído su Biblia? Los discípulos van cruzando el mar y se levanta una tempestad y Jesús está durmiendo. Jonás. Y luego se levanta y le dice, Señor, ¿qué no tienes cuidado? Nos estamos ahogando. Y el Señor le dice, hombres de poca fe. Se para en la proa del barco y dice, cállate, enmudece. Y se calma la tempestad. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Ha leído? Temieron, diciendo, ¿qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? Temor. ¿Sabe que a veces los cristianos perdemos temor de Dios? Hablamos de Él como si fuera mi vecino. Ah, el Señor, ah, mi padre, mi papá, y todo eso es cierto, pero es Dios. Y cuando perdemos temor de Dios, nos empezamos a hacer como Jonás. No nos importa. Y hermano, mire, yo sé que aquí hay personas que ahorita aquí, mientras me están oyendo, llevan una doble vida de pecado. Aquí vienen y tratan de hacer las cosas bien y su familia, y ustedes están llevando una vida y un lado de pecado. ¿Sabe usted por qué está haciendo eso? Porque le falta temor de Dios. Y hay gente que le tiene más miedo al pastor que a Dios. En serio, porque dicen, no, que no me vaya a ver el pastor. Y yo, si te veo, ¿qué? Te voy a saludar. ¿Sabes a quién le debes temer? Al Señor. Él te ve, Él sabe lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? Porque no hay temor de Dios delante de tus ojos. No te está importando y lo haces. Dios dice que no. Tú no le tienes miedo a Dios, no le temes, lo haces. No hay temor de Dios. Cuando viene la tempestad, a veces nos asusta un poquito y podemos como que obedecer. Pero el objetivo, hermano, es temer al Señor, porque dice la Escritura que es el principio de la sabiduría. Y hermano, el último versículo que te quiero dar, yo sé que has sido muy paciente conmigo, te quiero dar nada más un versículo. Al final de tu Biblia, casi, hay un libro que se llama Primera de Juan. ¿Terminamos con esto? Gracias por su paciencia. Primera de Juan, por favor, ¿me acompañas? Primera de Juan 4. Mientras lo encuentras, Salomón en su libro de Eclesiastés, después que hace su experimento, ¿sabes cómo concluye su experimento? Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, te va a ir bien. Teme a Dios, te vas a librar del mal. Teme a Dios, no vas a andar en broncas. Teme al Señor, es el principio de la sabiduría. Teme a Dios y tendrás largos días. Pero no es solo eso. Los marineros se quedaron ahí. ¿Te imaginas regresando los marineros a España contando la experiencia? No, nos encontramos con el Dios creador del mar. ¿Cómo el creador? Sí, y aventamos a este hombre y se calmó. Te aseguro que esos hombres quedaron marcados para toda su vida y temían al Señor después de eso. ¿Tú crees que iban a aventarse como si nada, a hablar de Él, a blasfemar su nombre? No, estos cuates fueron marcados. Pero no, no es el objetivo del cristiano, eso le pasó a los marineros. Déjame explicarte cuál es la meta del cristiano. Primera de Juan, todos vamos a este pasaje. Terminamos con esto. Primera de Juan 4, por favor, ¿ya lo tiene? Versículo número 18. Lea con cuidado ese pasaje. Primera de Juan 4, 18, léalo con calma. El texto dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Entiende ese versículo? ¿Qué quiere decir esto? Mire, quiere decir que yo puedo pasar de ser una persona que vive con miedos y fobias a ser una persona que teme al Señor y le voy a obedecer si me manda mis tempestades. Pero puedo crecer a temer al Señor porque es Dios y me voy a apartar del mal y voy a vivir consagrado a Él en sacrificio. Pero podría crecer un paso más a amar al Señor. Cuando yo llego a amar al Señor, ya no hay temor. Y entonces yo obedezco no porque le temo, sino porque le amo. Porque le amo. Si mi padre me dice a mí: hijo, saca de tu corazón ese rencor, yo le voy a obedecer porque lo amo. No por lo que me va a hacer, no porque me va a mandar la tempestad, sino porque lo amo. Y el versículo que sigue, el verso 19, ¿qué dice? ¿Cómo podemos amar a Dios? Pues porque Él nos amó primero. Entonces, ¿usted debe temer al Señor? Sí. Porque Dios es el Todopoderoso, es el fuego consumidor. Pero esa no es la meta de un cristiano. La meta de un cristiano es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Si lo amas, por supuesto que le vas a temer, obedecer. ¿Qué le pasó a Jonás? Pues perdió eso. Imagínate dónde estaba este cuate que pues, posiblemente ya no amaba al Señor. No temía a Jehová de los ejércitos porque andaba huyendo de él. Le llegó la tempestad y Jonás estaba dormido. Tan al punto así que ni miedo tenía de morir. ¡Qué cínico! O sea, ¿qué le pasó a este cuate? De ser el profeta. Tenemos marineros que respetan más a Dios que su propio profeta. Sería triste, ¿no? Encontrar gente allá afuera que cuando tú les hablas de Dios, son muy reverentes y muy respetuosos. Ni le conocen, pero saben que es Dios. Y hay cristianos que tenemos la palabra de Dios en español todos los días. Nos ha amado el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo y ya no le tememos a Dios. Hacemos el mal como si nada. ¿Por qué pasa eso? De verdad yo le quiero hablar a usted. Hay aquí gente que están viviendo en pecado, están pecando. Saben, no lo digo yo, la Biblia lo enseña. Estás pecando y piensas que no te va a pasar nada. Piensas que nadie sabe. ¿Sabes por qué estás haciendo eso? Ya no hay temor de Dios en ti. ¿Qué necesitas? ¿Una tempestad? ¿O que la calme? Pero hermanos, tú le conoces y la Escritura enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser de larga vida? Tema a Jehová todos los días de su vida. Revise por favor esto. ¿Está usted consciente de a quién adora? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Padre? ¿Quién le ha comprado? ¿Está consciente de eso? ¿O ya se le olvidó? Hemos perdido temor de Dios, se nos olvida que es Dios. Gracias a Dios por la confianza con las que nos podemos acercar, pero Él es Dios. Vamos a orar y usted puede hacerlo como usted guste. Solo recuerde que estamos hablando con Dios. Padre, nos acercamos con reverencia en el nombre de Jesús a tu presencia. No podemos acercarnos en otro nombre más que en el de tu Hijo Jesucristo. Y nos acercamos a ti reconociéndote como el Creador, el Dios de fuego consumidor, el Santo, 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 que aunque nos has amado y has enviado a tu Hijo, no por ello dejas de ser el Dios que consumió muchas veces al pueblo pecador. Y a veces a nosotros se nos olvida que quizás somos tan dignos de muerte como otros. Se nos olvida que de hecho el juicio de Dios por su casa empieza. Y tú empiezas primero juzgando, tratando, disciplinando a tus propios hijos que al mundo. Pero si perdemos temor de ti, Señor, nuestra vida empezará a desordenarse. Y yo quiero orar pidiéndote a ti, especialmente por algunos varones en esta iglesia, en este grupo aquí, que están llevando una vida que te desagrada a ti, no a nosotros, sino a ti, pero han perdido temor de ti, Señor. Y algunos de ellos están tan engañados que se cuidan de las personas, del pastor, de su líder, de su maestro, pero están tan engañados que no te temen a ti. Yo te pido, Señor, que traigas un temor de Dios a ellos, a su corazón. Nos hagas entender a quién debemos temer, y no es al hombre. Nunca es al hombre, es aquel que tiene potestad de echar nuestra alma al Hades. Ayúdanos a salir de aquí con un temor sano, ese temor reverente, de respeto, de saber quién eres. Y si, Padre, ya nos has amado, ayúdanos no a salir aquí temiendo, sino amándote con toda nuestra vida. Amándote de tal forma que el pecado no esté presente en nuestra vida, que el egoísmo y los rencores salgan de nuestra vida, Señor. Que la obediencia sea hecha por amor y no por temor. Ayúdanos a ser perfeccionados en el verdadero amor. Te damos las gracias por tu dirección. Gracias por usar este libro de Jonás para sacudirnos. Pero no permitas que esta iglesia pierda temor de Dios, porque no seremos diferentes a cualquier otra gente que peca delante de ti por no tenerte ni siquiera un temor básico. Ayúdanos a temerte, y no solo eso, a amarte, Señor, con toda nuestra vida. Te damos las gracias, llévanos con bien, que tengamos una buena tarde con la familia, los hermanos que regresan a mitad de la semana, ayúdales. Y Padre, gracias por este honor que nos das de estudiar tu palabra. Toda la alabanza es para ti, solamente en el nombre de Jesús. Amén.